vamos para la República Oriental del Uruguay. Justamente en esta semana, el día 23, se estaba conmemorando el aniversario del fallecimiento del más grande de los orientales, José Gervasio de Artigas, el defensor de los pueblos libres, el patriarca. 350 aparcerías, 8.000 jinetes provenientes de los 19 departamentos del país partieron en la tarde rumbo a la meseta de Artigas para rendirle homenaje al prócer este domingo. La primer parada será la tardecita en Constancia, luego temprano para partir hacia Quebracho. Y el mensaje es: después de 2 años en que la pandemia nos distanció, comenzamos hoy con este evento histórico como es el encuentro con el patriarca. Es todo un sentimiento. Así que homenajeamos también al pueblo de la República Oriental del Uruguay en la memoria del general José Gervasio Artigas, quien también fue padre, adoptó a Andresito Guasurarí Artigas, nuestro héroe guaraní. Estamos queriendo establecer contacto con nuestra querida directora de fundación, la señora profesora licenciada Mabel Artigas. Hola, Mabelita, me alegro muchísimo. Me alegro mucho en saludarte.
Bueno, un saludo para toda la audiencia, nuestra audiencia de todos los sábados, sobre todo los parajes rurales y de toda la zona. Un fuerte abrazo para todos y es un placer estar comunicada con vos.
Gracias a vos, Mabelita, y una alegría inmensa que estés comunicada y que nos vas a traer comentarios.
Claro, y te escuchaba recién lo que vos hacías referencia, ¿no? A este movimiento increíble de la meseta de Artigas que se están reuniendo hoy.
Correcto, Mabelita, y hasta el domingo, de todos los departamentos, de 19 departamentos, todos convergen hacia un mismo destino que se van allí, a la meseta de Artigas, donde está el campamento de purificación.
Qué interesante. Yo estaba leyendo, ¿no? Siempre releo toda la vida y la obra de Artigas, y incluso en el curso, en el diplomado que estamos dictando nosotros junto con Eduardo Palermo y profesores de Uruguay, hemos tratado todos los aspectos de la vida de Artigas, y realmente fue un personaje inédito, pero lamentablemente no comprendido, fundamentalmente por el centralismo porteño. O sea, desde 1813, cuando se convoca a la Asamblea del año 13, porque Uruguay era una provincia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como lo era Paraguay, y no son aceptados los representantes que manda Artigas, ahí comienza esa separación, ese enfrentamiento de Buenos Aires, del centralismo porteño, como decimos en la historia, ¿no?, a los representantes de Uruguay, de Paraguay y demás, fundamentalmente a la propuesta de José Artigas. Y es lo que realmente hubiera servido para la organización nacional de todas estas provincias. Por culpa del centralismo porteño, la provincia de Uruguay, oriental del Uruguay, se va a separar. Y vienen todos los avatares que nosotros vamos comentando cada vez que tocamos el tema, ¿verdad?
Correcto,
pero por otro lado, sí.
Sí, y fue el primer grito de libertad en 1815.
Claro, el primero que propone una reforma agraria, el primero que defiende la situación de los negros, de los esclavos, de los indios. Es decir, es esa generosidad social para ver a todo el espectro de la población. Es el primero que realmente lo plantea, ¿no?
Y eso sí. Vos lo sabés muy bien también, un gran detalle, las mujeres que quedaban desamparadas por su esposo. Exacto. Muerto en combate, las asistía y le daba una suerte de pensión, un beneficio, que no queden desprotegidas.
Así es, sí, atendía todos los aspectos, ¿no?, de la comunidad. Para los niños también, Y vamos a ver que en contrapartida, ¿no es cierto?, él recibe el afecto de la gente y la respetabilidad que surgía justamente de esa modestia y de esa dignidad que generaba él. Porque era una persona digna, que respetaba al otro, que consideraba al otro. Y vamos a ver que hay una obra de teatro de un francés muy interesante que se llama Grande Artigas en la adversidad del destierro. Y esa obra se refiere al Artigas desterrado, es decir, en 1820, él tiene que, de forma forzada, tiene que abandonar Uruguay y se dirige a Paraguay, ¿no?
Donde fue recibido y era muy querido por el pueblo también, claro, en el Paraguay.
Y en el periodo donde este prócer es muy respetado por su humanitarismo, como decía vos recién, ¿no?
Sí,
como
sí.
Padre de los pobres. Y era venerado por la gente de todos lados, no solamente Uruguay, sino de Entre Ríos, Corrientes, y luego de Paraguay. Sobre todo Paraguay, que lo recibe. Y él se dedica, recibe un lugar para quedarse, y él se dedica a las labores de la tierra, al trabajo de la tierra, de su chacra, y junto a él está siempre su fiel Ancina. Nosotros hemos hablado de Ancina varias veces, ¿no?
Ancina me dicen, Ancina me llaman, a Artiga le siguen las bestias y los hombres.
Era el esclavo negro,
sí.
Y él lo rescató para liberarlo. Y quien llega a ser una permanente compañía de él hasta el fin de su vida.
Claro, en el mercado de esclavos de Montevideo, y le compró a él y a otro más, y le dio la libertad en ese momento, y no podían creer, y le dijo, son libres. Y Ancina lo siguió hasta el lecho de muerte, ¿no es cierto?
Hasta el lecho de muerte. Bueno, y Artigas está en... tiene varios lugares donde está, ¿no? Está en San Isidro, en Curuguatí, en Paraguay, ¿no?
Sí, sí,
y correcto. En San Isidro, estando en San Isidro, él le recibe al sabio francés naturalista Amado Bonpland, nuestro naturalista, digamos, Amado Bonpland, puesto en escena en esa obra de teatro que yo te comentaba. Y José Artigas recibe de Bonpland, porque hacía muchísimos años que no tenía ninguna noticia acerca de lo que pasaba en Uruguay, recibe un informe con reflexiones propias de Amado Bonpland sobre el Estado uruguayo, el Estado oriental. Y Artigas ve que aquello que él tanto había pregonado de la creación de una república, de una organización republicana y de soberanía particular a los pueblos, estaba en parte triunfando y organizándose.
Claro.
Mientras él se hundía, ¿no?, en la soledad de la selva, en la tierra oriental nacía una nueva nación. Incluso Bonpland le informa sobre la constitución que se había aprobado en Uruguay.
Increíble, ¿no? Todos los vericuetos de la historia. Y como siempre, como nombrás al sabio Bonpland, que nuestro amigo David es minucioso en todos los detalles, con todas las personalidades de América y de ese tiempo contemporáneo, anduvo Bonpland de un lado para otro, cubriendo distancia y encontrándose con hombres que hicieron la historia americana. Es increíble lo que hizo Bonpland.
Sí, nosotros siempre estamos hablando de ese tema, ¿no? De por un lado, la amistad, y por otro lado, la actitud de colaboración, porque nada más que eso era lo de Bonpland, de asistir a los soldados cuando estaban enfermos, de colaborar incluso con animales, con productos de su granja, a los ejércitos, sobre todo el ejército correntino.
Claro, correcto.
Su amistad con Pujol, con Ferré, con Verón de Estrada, están en todas las páginas de la historia, esa amistad. Y siempre recordamos a ese Bonpland, que también era conocido de Bolívar, de Juan Manuel de Rosas, de Bento González, como decíamos los otros días, el presidente de la República Riograndense,
sí,
de todos los políticos contemporáneos, él supo relacionarse.
Realmente increíble, ¿no? Todo el desarrollo de su vida, ¿no? El derrotero que hizo histórico.
Así es. Bueno, como dice David, ¿no? Es un producto, tiene una formación y viene de la Revolución Francesa, de aquella famosa bandera de la Revolución Francesa, que la libertad, la fraternidad, eso es lo que representaba Bonpland, además de todo el conocimiento científico que lo hizo famoso a nivel mundial. Y de paso, vamos a recordar que estamos trabajando en la organización del programa para el año bonplandiano. Es decir, el año que viene se conmemora los 250 años del nacimiento del naturalista Amado Bonpland en La Rochelle, Francia. Y por ese motivo se van a realizar numerosas actividades a partir del 22 de octubre, en que vamos a, en el diplomado que nosotros estamos dictando, se va a realizar una clase magistral que va a estar a cargo del doctor Pedro Cerruti, que es profesor de la Universidad de La Rochelle, Francia, y del historiador David Guevara, que es miembro de la Fundación de Tetopán. Esa clase magistral se va a transmitir por YouTube y va a ser una clase abierta a todo el público. Ya contamos con la participación del secretario de Cultura de la Embajada de Francia de Uruguay.
Pero
y además se están cursando invitaciones a todas partes para participar de esta clase, que va a ser el inicio, la actividad académica que va a dar inicio a el año bonplandiano.
Qué importancia todo lo que los detalles que estás comentando, Mabelita, viste, todo se va preparando con tiempo, por supuesto, este tipo de,
claro,
de eventos, pero ya es muy bueno ir informando, porque
claro,
a través de este medio justamente la llegada es grande y tantos profesores o gente que le interesa asistir y interiorizarse de lo que fue la vida del sabio Bonpland, ahí lo va a poder hacer.
Y también para el público en general, porque es una información que debe estar al alcance de todo, de todo aquel que le interese conocer un poco más sobre Amado Bonpland, que es un personaje histórico que vivió 37 años en nuestra zona, ¿sí? Y que falleció en Santa Ana del Uruguay, como llamaba él, y hoy se llama Bonpland. Hoy es el pueblo de Bonpland, ¿verdad?
Correcto.
Pero que Santa Ana del Uruguay era el nombre que él le dio a ese lugar y donde eligió morir. Así que es un lugar muy, muy, muy importante, por eso lo recordamos siempre.
Y descansa acá en nuestro cementerio local y su mausoleo es Monumento Histórico Nacional.
Así es, allí se encuentran los restos de Amado Bonpland. Toda la última parte de su vida está relacionada a la costa del Uruguay, a Paso de los Libres, ya en la época en que él vivía, se llamaba Restauración, a San Borja, a Uruguayana, y también al río Uruguay, porque permanentemente navegaba desde el lugar de Santa Ana del Uruguay hasta Montevideo y Buenos Aires. Estaba conectado con todas las personalidades de la época, tanto de Montevideo como de Buenos Aires. O sea, su actividad, digamos, de relacionamiento político, de colaboración, de aportar ideas y actividades, estuvo presente en todo ese tiempo, ¿no? A partir de 1831, en que obtiene la libertad de Paraguay, se radica hasta 1858, aunque se produce su fallecimiento, a trabajar por toda nuestra región. Por eso nosotros consideramos que es un héroe regional, que es un personaje histórico, que tenemos que conocer todas sus actividades.
Y fíjate eso, vos, sí. Mabelita, que sí. Él vino bajando, la América vino bajando con Humboldt, pero evidentemente el magnetismo que sufrió acá por el río Uruguay y por todas estas terrazas que tenemos acá, esas costas maravillosas, se ve que fueron más fuertes que los otros territorios donde anduvo y se quedó definitivamente en estos lugares.
Claro, así es. Este lugar fue, porque, por ejemplo, todos los estudios que hizo de las plantas naturales, de la geología, de la geografía, todos esos estudios es porque él tenía una atracción especial. O sea, todo lo que había estudiado en Francia y lo que había aprendido con el equipo de científicos que en aquel momento eran de primer nivel, pudo aplicar en esa zona. David siempre nos cuenta los estudios que hizo sobre plantas como el erupé, por ejemplo, bueno, el descubrimiento de la yerba mate, es decir, todas las propuestas que lamentablemente no se pudieron concretar para la industrialización de la yerba mate. El trabajo que realizó en Santa María de Feo, donde fue confinado por los paraguayos junto con los indios, el intercambio de conocimientos científicos sobre las plantas naturales, por ejemplo, la creación de un hospital en Santa María de Feo, la creación, el trabajo, por ejemplo, de crear licores, de envasar medicamentos, todo eso es porque él tenía una atracción increíble acerca de la naturaleza de esta región, de la gente. Es un aporte importantísimo que tiene que ser conocido y revalorizado.
Fíjate vos, Mabelita, que yo la otra vez comenté cuando me encontré con una señora que es escritora y que está en la legislatura y justamente me regaló un libro. Y entonces cuando ella me había preguntado de qué lugar venía, le digo de paso de los libres corrientes y lo primero que le sale fue Bonpland. Entonces me dice, qué grande la vida de ese señor, dice lo que fue, cómo esa obra que es maravillosa, me dice realmente, y ahí me sorprendió y ahí nos pusimos a charlar de diferentes asuntos que estábamos tratando ahí. Su lema, Mabel Cañas es la señora, es escritora. Ah. Y está en la legislatura de Buenos Aires y hizo un libro muy interesante sobre mataderos. Así que fíjate vos, salió a relucir allí la figura del sabio, como lo he comentado en otro programa, pero siempre me acuerdo de Víctor Hugo que dice, las cosas buenas hay que ser reiterativas.
Lo que quería seguir aportando sobre la importancia de esta visita que hizo Amado Bonpland al general José Artigas en Paraguay cuando estaba exiliado, ¿no?
Correcto.
Nos demuestra lo que veníamos hablando en el bloque anterior acerca de la relación de Bonpland con los líderes políticos de la época. En este caso Artigas, ¿no?
Correcto, Mabelita.
Así que, bueno, ese era mi tema. Yo quería recordar eso, esa actitud de Bonpland de visitar a Artigas mientras estaba alejado de su tierra y padeciendo un exilio tremendo, ¿no?
Claro, llevarle las novedades que justamente en esos tiempos no era como la comunicación instantánea que tenemos en la actualidad.
Claro.
Todo dependían de un chasque, todo demoraba mucho tiempo, recibir las noticias era todo una odisea. Entonces me imagino estar en el destierro tan lejos, ¿no? de su tierra y recibiendo con muchas ansias las novedades y las noticias de justamente de lo que él pensó cuando dejó su terruño.
Y vos sabés que cuando él estuvo preso, estuvo en exiliado en Curuguatí, el único que fue a visitarlo fue Bonpland, y en el año 1831. Y luego, cuando estuvo en Ibiray, recibió la visita posteriormente, ¿no? Recibió la visita de su hijo José María y de personalidades como Alfredo de Mersay, un francés que lo visitó, José María Paz, Enrique Baune Pierre Roan y Rómulo Yegros, militar paraguayo, entre otros. Y allí pasó en esa tierra 30 años sin estar teniendo un contacto directo con, incluso con su familia, solo este hijo que lo visitó, José María, que lo visitó una vez. Pero todo ese sufrimiento fueron consecuencia de las traiciones que recibió, de las miserias humanas y mezquindades distintas que intentaron entonces y ahora destruir el ideario y devorar su sombra. Y no lo consiguieron, por suerte.
Por suerte, sí. Y su figura cada vez más grande, ¿no? Y los jóvenes, claro, los jóvenes que hoy en día, por los estudios y por los justamente jóvenes que realmente piensan, sienten, por eso lo tienen en el sentimiento guardado en el pecho. Y seguir transitando sus huellas, ¿no? Hacia esa patria libre, soberana, la América libre, como él soñaba, ¿no?
Así es. Por eso que comentabas al comienzo del programa de la cabalgata y de la reunión de todos esas personas a caballo en la meseta de Artigas, en Uruguay, me parece importantísimo porque es reivindicar la obra, el ideario de Artigas y toda su obra, ¿no? Me parece fundamental importancia.
Correcto, porque mirando uno las imágenes, ves personas de todas las edades, pero mucha juventud que van, ellos le dicen, es el encuentro que tenemos con el patriarca, así lo sienten, ellos dicen, el encuentro con el patriarca, esa es la expresión que tienen. Ellos lo sienten como que está ahí en el campamento, que van a compartir con él allí la vivencia de estar rindiéndole el homenaje ahí en la costa del río. Es un lugar que tiene un magnetismo muy especial. Se siente, o sea, los que anduvimos por allí, algo en nuestro interior sentimos algo diferente. Es lo mismo cuando pisamos la tierra de Yapeyú y recorremos Yapeyú, uno siente algo diferente. Eso dicho por mucha gente, que cambia cuando uno pisa esos territorios, la sensación que uno siente.
Es verdad. Hay como un magnetismo, una cosa muy fuerte.
Exactamente.
Es verdad.
Es verdad.
Bien, muchísimas gracias por la atención y nos vemos el próximo sábado.
Pero nosotros somos los agradecidos, Mabrita, que como yo digo, ahora andamos acá trote y galope y vamos acomodando los cadeneros acá como podemos y esperando que vos vuelvas nuevamente a esta mesa y poder brindar todos tus comentarios desde acá, desde el ET12.
Bueno, así que entre todos nosotros somos un grupo y la verdad es que cada uno tiene un aspecto para investigar y Pelusa que se encarga de la parte técnica y de la parte de ilustración. Es decir, es un equipo que gracias a Dios trabajamos de una manera coordinada y cada uno hace lo suyo, ¿no? Y vos tranquila la huella.
Correcto, y ahí vamos, entre todos, siempre digo, como me refiero en la parte que me toca de las tradiciones, digo, el carro, la carreta de las tradiciones se lo lleva entre todos. Y el Yayetopá también, porque cada uno haciendo lo que puede, lo que sabe y como puede, poniendo todo su empeño, es la manera que entre todos nos complementamos. Así que eso es lo importante.
Y el Picu que nos pone la música,
sí,
impresionante.
Además que es operador historiador, porque él engancha el tema justito. Él está estudiando profesorado de historia, así que va conociendo los temas y es justo, tal cual.
¿No? Así es.
Eso
de primera.
Es primera,
muchísimas
Mabelita.
Gracias a todos.
Gracias.
La verdad que es un gusto estar con ustedes y analizar toda la historia que a todos me parece que nos gusta.
Correcto. Te voy a comentar algo que te va a gustar. Justamente me vino a la memoria. Tengo un señor, un amigo, un vecino que trabaja en la estación de servicio frente a mi casa. Y él escuchó el otro día unos comentarios y me llama, tiene mi teléfono personal y me dice, escúchame Luis, me dice, todo eso que vos comentaste no me contaron en la escuela. Y entonces yo le digo, bueno, Yayetopá, te cuéntale. Y y ahí le pasé la información, él quería datos más precisos para compartirlo con sus hijos, con su familia, porque también están estudiando. Entonces, señor me dijo, vos me haces ese aporte, me pasás esos datos, le pasé toda la información. Así que eso es lo que a nosotros nos reconforta, de poder brindar esta información, que es un servicio. El hombre le salió espontáneo, me dijo, eso a mí no me contaron en la escuela. Y entonces le digo, nuestra preocupación a través de la fundación es difundir historias, regionalismo, cosas que se pasan por alto y son tan importantes que se sepa de lo nuestro.
Así es. Mucha gente me dice a mí lo mismo, hace ya años, ¿no? Cuando empezamos con la radio, siempre me decían, pero ¿por qué? ¿De dónde sacaron eso? Yo no sabía, a mí nadie me enseñó. Y por eso, ahora nosotros estamos dictando el diplomado para profesores de historia, enseñando todas estas cosas para que los profesores luego enseñen a sus alumnos. Por ejemplo, hoy tuvimos dos clases de la guerra de la Triple Alianza al Paraguay. Y varios profesores ponían en el chat, por favor, me pasan el material, yo tengo que dar este tema y no tengo nada de dónde sacar. Entonces, eso reconforta que uno por lo menos le va aportando conocimientos, historias, para que los jóvenes también conozcan toda la historia. Porque lamentablemente es muy poco lo que se ve y lo que se enseña en la escuela de la historia regional.
Claro, que siempre fue la preocupación, como lo has planteado en otras oportunidades, que en la currícula escolar se haga menciones a todo, porque es muchísimo lo que tenemos de historia regional y que no se conozca.
Es muchísimo, sí. Y bueno, pero lo mismo pasa, hoy decía un profesor de la Universidad de Asunción que dio la clase, que lo mismo pasa en Paraguay. Después el profesor de Uruguay que dio la otra clase decía lo mismo, que toda esa temática no está en la currícula escolar del Uruguay. Entonces es regional, es un problema que no es solo nuestro, Argentina. Y bueno, vamos a seguir difundiendo, porque esa es nuestra tarea, ¿no? Difundir, enseñar.
Como siempre digo, Yayetopá te cuenta. Y Yayetopá también te muestra, porque cuando nuestra compañera Pelusa Olivera hace sus trabajos a través de esas imágenes, ilustramos visualmente a la gente.
Eso, es verdad. Bueno, un fuerte abrazo para todos.
Pero un fuerte abrazo, gracias, Mabelita, y una gran alegría haber compartido este hermoso momento con vos y con toda nuestra audiencia.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Nos vemos.